Vale. Se inicia incorrectamente la grabación. Pues nada, buenas tardes. Estaba diciendo que bueno, que el intríngulis, la base principal de este tema, era este esquema que viene aquí en esta página de las diapositivas, el número 8, que es la base fundamental, ¿no? Ya a partir de ahora lo que vamos a ir viendo es, bueno, es más liviano. Y las clases se ven en el apartado mis tutorías. Claro, lo que ocurre es que yo voy a intentar entrar en tutorías en línea de Sebas. Claro, lo que pasa es que yo lo voy a tener distinto de ustedes. Tutoría, claro, yo lo que tengo es vuestro grupo y se acabó. En fin. Bueno, yo lo contestaré a aquellos que me escriben y les diré que, bueno, que las clases se ven en el apartado Mi tutoría. Y ahí vendrán grabadas todas las clases. De todas maneras, es que hay personas que tienen problemáticas y me escriben, son varias, y yo no sé, porque es que, claro, yo mi. Mi foro virtual es diferente del vuestro. Y entonces, pues bueno, me da un poco de problema. Entonces, bueno, todo lo que vamos a ir viendo ya lo hemos visto. Ya todo lo que vamos a ir viendo durante esta clase lo vimos de forma esquemática la semana pasada. Porque cuando vimos el esquema, nos íbamos a hablar sobre el esquema y lo vimos. Así que ahora. Vamos a ir un poco más tranquilos. Yo creo que si no tenemos muchas dudas ya sobre esta temática, que tenga alguna duda me las plantee. Como decíamos, el título es la condensación mínima del proyecto. Debe expresar todo el contenido del proyecto con el mínimo número de palabras. Ha de recoger el proyecto de investigación de manera descriptiva, de indicar en su caso si la inclusión del proyecto en programas de investigación de orden superior. Y debe contener referencia a la metodología propuesta. Mira, lo mejor que hay para el tema de los títulos es echarle un vistazo a títulos, ¿vale? Y lo vimos en Boletín Criminológico, Boletín Criminológico. No sé si compartir pantalla o poneroslo. Os lo pongo, copiar y os lo pongo en el chat. Vale, pues este es vuestro ordenador, podéis acceder y ahí veis títulos. Es preferible que el título sea relativamente largo, que puede confuso o genera muy abstracto. Normalmente se ponen dos puntos cuando dice, por ejemplo, el fenómeno del fútbol ultra, dos puntos, análisis estadístico de los delitos cometidos por radicales. El título debe señalar la novedad que el proyecto de investigación introduce y concretar el objeto de estudio. Y es un error marcar el título con términos ideológicamente marcados, tendenciosos o que, sobre todo, puedan indicar que hay una toma de posición con respecto al tema de investigación. Bueno, no existe criminología libre de valores, pero bueno, ¿qué vamos a ya que me voy. Bueno, entonces, ante esto, ¿qué es lo mejor? O sea, cuando veáis este tema, veis los cuatro apuntes básicos del tema, que ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Lo vimos con tal. Pues vengáis, por ejemplo, a Boletín Criminológico, que es una revista, hay varias, pero esto está indexada en la Tinder, Irrud, Yalnhee, en el Doha, en el Meyer. Bueno, está indexada en varios sitios y yo qué sé. Y tenéis varios títulos. Voy a ver uno de ellos. Factores que influyen en la reincidencia de desistimiento de la carrera electiva. Dos puntos. Un estudio de caso único desde una perspectiva narrativa. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿No? ¿Cuál vimos la semana pasada? Cuadernos metodológicos, cuadernos criminológicos, creo que fue, ¿no? Vimos otra revista. A lo que voy, que estas son revistas criminológicas, ¿de acuerdo? Este se llama Boletín Criminológico. No sé, normas para publicar y me voy a ir que quiero ver todos los números, no solamente un artículo, sino todos los números. Aquí le pincháis, bueno, y tenéis los PDF, sabéis, ¿no? Pero simplemente para que veáis títulos, para que veamos cómo. Boletines y buscador, aquí. Bueno, fijaros lo interesante que tiene, que viene por temáticas, ¿no? Aborto, abuso sexual, por la N, yo qué sé. Por la N, normativa, necesidades socioemocionales, por la I. Identificación policial. Bueno, pues aquí vemos la artículo tal de identificación policial al azar. Identificaciones policiales y discriminación racial en España. Evaluación de un programa para su reducción. ¿Se dais cuenta? Los títulos. ¿Os habéis dado cuenta como todo lo que hemos visto anteriormente? Luego se quedan reflejados en estos títulos, que son investigaciones, tal, ¿no? Echadle un vistazo a los títulos. Cuando veáis estos PDF y demás y os pongáis a estudiar, echadle un vistazo a los títulos. A los títulos de los demás, a los títulos de los profesionales. Es la mejor manera, ¿vale? Imitar a los buenos, claro. Bueno, pues esto es lo más interesante. Yo creo que. ¿Tenéis alguna duda sobre los títulos? No, no, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Que no es algo que nos coja. Como os digo, ya esto lo hemos visto todo, ¿no? Presentación, bueno, pues venga, ya tenemos el trabajo, vamos a presentarlo. Hablábamos la semana pasada de un proyecto de fin de grado, pero bueno, estáis trabajando en el plano criminológico, tenéis un proyecto de investigación y se hace una pequeña presentación formal del proyecto, unas pocas líneas destinadas principalmente a remarcar el título del proyecto y a situar el lector en el contenido situacional e institucional del mismo. No sé, es que veíamos anteriormente que nos hablaba de. No sé, es que lo tengo. ¿Dónde? Es que he abierto otra pestaña, ¿verdad? De identificar. La evaluación de un programa para reducción de la discriminación racial en las identificaciones. Mira, esto simplemente es que se habrán detectado que cuando la policía, las policías identifican, puede ser que discriminen. Dependiendo de la raza de las personas. Y aquí hay un programa que intenta evaluar para que se produzca esta supuesta reducción. Bueno, pues aquí en la presentación pues se presentará este programa de evaluación, etcétera, etcétera. Si se trata de una convocatoria pública, esto viene bastante porque el libro tenéis que tener en cuenta que es un libro de trabajo social. Este libro es de trabajo social. O fue hecho para el trabajo social. Y muchas de las. Lo que pasa es que es un manual de trabajo social que se estudia en sociología, en criminología, se estudia en un montón de sitios, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, está redactado para el trabajo social. Pero vamos, de todas formas, cuando os diga convocatoria pública, era una convocatoria pública de investigación. Y con las convocatorias públicas, evidentemente, a lo mejor este problema que hemos visto, evaluación para la disminución de. Es de una convocatoria pública, ¿vale? Una convocatoria pública, dinero público, pues bueno, pues hay que referenciar qué tipo de convocatoria pública es, si la realiza una entidad pública o privada, Banco Santander, por ejemplo, o la antes y ahora todavía Fundación La Caixa, en el plano privado, o el Ministerio del Interior, o cual, total, que bueno, que ahí hay que determinar y tal. Y hay que acompañar esta presentación de una breve descripción de la estructura del proyecto con referencias a las distintas partes que lo componen. Esto es una estructura, marco general, que bueno, que tenéis que conocerlo si desarrollamos un proyecto de investigación, inclusive si vamos a realizar un proyecto de fin de grado, donde haremos esta breve presentación. Trataremos las líneas básicas que vamos a tratar, incluso si hemos contactado. Hablábamos el otro día de un trabajo de fin de grado, de una compañera, de una chica, de una alumna, que lo estaba haciendo sobre este tema de la caza del pijo y al final ha conseguido contactar con una fiscal o con unos fiscales y van a hacer entrevistas en profundidad a estas fiscales. Creo que son dos o tres fiscales, porque ha conseguido contactar con una oficina fiscal y que han llevado estos temas Y han consentido nuestra entrevista en profundidad por lo que hablábamos la semana pasada, por la dificultad para poder tipificar el delito que se encuentra la fiscalía. Bueno, pues lo tiene que especificar en su proyecto y cómo ha llegado y qué, cómo le son las características para poder haber accedido a la fiscalía, cómo hacer la contestación, la contactación, hasta dónde y hasta cuándo se puede identificar a las personas que van a intervenir, etcétera, etcétera, todo ese marchamo interna marchamo corporativo e institucional que tiene este trabajo de fin de grado que está realizando la alumna, en este caso de esta universidad. Y que, bueno, que tendréis que realizar todos ustedes, evidentemente. Los anexos, bueno, los anexos al final, ¿qué son? Pues un cajón desastre donde entra todo. Por ejemplo, los anexos de este trabajo de fin de grado es la transcripción de la entrevista. Toda esa transcripción la pones al final, como anexo. ¿De acuerdo? Hoy en día, pues los anexos normalmente, y cuando son estudios cuantitativos, se cuelgan en bases de datos, en las nubes. No se ponen ya anexos. Yo, por ejemplo, no pongo anexos. Ya hago una referencia a alguna nube y en las nubes se cuelgan. Las entrevistas, se cuelgan las bases de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no entra en el examen, eso yo os lo digo, pero bien, ¿no? Y bien, en los anexos, pues todo, también incluso documentos de carácter burocrático. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo fin de grado sobre análisis de documentos de sentencias y tenéis 25 sentencias, pues oye, las ingresáis como anexo, las sentencias. O si no todas, pues podéis poner como anexo el link a la sentencia, ¿no? Para que no quede un volumen y luego si hay que imprimirlo, ocupa un espacio innecesario, ¿no? O una nube donde estén las sentencias alojadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo ese material, que es muy interesante, que otros investigadores que vengan detrás de ustedes, cuando cojan vuestro trabajo fin de grado, oye, pues mira, pues tienen ese material, ¿no? Y de hecho se cogen muchos trabajos fin de grado, ¿no? Oye, ¿crees que no, eh? Yo el otro día estuve trabajando con un trabajo fin de grado. Trabajos fin de grado son una fuente de información súper, súper importante. Los buenos trabajos fin de grado se acaban publicando. Es más, yo recomiendo a todo el mundo que cuando trabaje un trabajo fin de grado lo trabaje orientado a poder publicarlo después. Pero se consiga o se consiga ya otra cosa, pero hay que intentarlo. Bueno, la justificación de la investigación. ¿Por qué hacemos esta investigación? La investigación se desarrolla a partir de cuatro puntos de partida que sirven de anclaje: ubicación o contexto, relevancia, el objeto de estudio y los antecedentes de estudios del mismo. Cuatro puntos de partida. La ubicación, el contexto, o sea, dónde y por qué esta caza del pijo, dónde ha sido. La relevancia, por qué es relevante, relativamente importante, es importante para la sociedad que estudiemos este tema de investigación. Este tema que nos preocupa a nosotros, que ahora nos puede preocupar a nosotros. Es una preocupación, oye, incluso metafísica y espiritual, pero es relevante realmente el objeto de estudio que vamos a estudiar y los antecedentes de estudios anteriores. Ya lo decíamos, la famosa frase o máxima de Newton: si conseguí ver más allá fue porque me aupé en hombros de gigantes. La ciencia avanza a partir de los estudios anteriores que se han hecho. La investigación tiene otras funciones de carácter pragmático, que tiene una función consensual y una función evaluativa para la toma de posiciones en la cuestión, entendiéndola como problemática o no. Bueno, esto, como os decía, es más que nada algo de trabajo social y yo no le daría tanta importancia. Yo lo que me quedaría con la justificación de la investigación es con esta parte de arriba. La investigación hay que justificarlas porque cuando hablamos de justificar una investigación estamos hablando de por qué estamos. Perdona, de por qué estamos investigando lo que estamos investigando. Y esto que estamos investigando lo tenemos que justificar. O sea, yo investigo esto, ¿por qué? Porque es relevante. una forma de poner de relieve el objeto de estudio que nosotros estamos teniendo. Las investigaciones que están, que tienen que estar justificadas. ¿Yo por qué investigo el desempleo en Andalucía? Oye, porque es relevante, porque tiene las tasas de paro más altas de toda Europa. Tendremos que conocerlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué investigamos o investigáis ustedes los delitos de odio, o investigáis los delitos informáticos, o investigáis los delitos contra la salud pública, o investigáis cualquier tipo de delito criminológico, o investigáis sobre víctimas, o investigáis? Porque es relevante, porque se produce, porque tenemos que descubrir que hay oculto para poder intentar minimizarlo dentro de las medidas, evidentemente, de nuestras posibilidades como científicos sociales. Bueno, luego lo de carácter pragmático, no pragmático, esto ya un poco más así, más, ¿sabéis, no? Los exámenes, como lo están planteando el equipo docente, son más bien de ejemplos y son más bien de centrar un poco la investigación. ¿Qué es delimitar el campo? Decir qué es lo que entra dentro y lo que es lo que entra fuera. Entre comillas. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Los delitos de odio en Internet? Pues venga, ¿qué vamos a delimitar? ¿Qué son delitos de odio y qué es Internet? Y dentro de Internet vamos a especificar si vamos a estudiar los delitos de odio en Internet, en redes sociales o en Twitter o en tal, ¿no? O el acoso en redes sociales o el ciberbullying. Todos esos delitos de odio, en fin, tenemos que delimitar muy concretamente qué es la investigación que vamos a realizar. Lo hablábamos la semana pasada, teorías de alcance intermedio. Tenemos que ir a delimitar y dejar claras las razones por las que se ha optado por tal campo. Leo un poco, ¿vale? Y de la realidad social, definiendo sus conceptos. Es esencial definir los conceptos. Si os digo que vamos a estudiar los delitos de odio en Internet, primero tenemos que definir qué es delito de odio y qué no es delito de odio. Luego, pues tenemos que definir qué es Internet. Y si vamos a estudiar lo que hemos dicho, ¿no? Hemos estudiado Telegram, o vamos a estudiar la red social de Facebook, o vamos a estudiar el WhatsApp, o los delitos de odio en las escuelas, los contextos, etcétera, etcétera. Hay que delimitar muy bien, muy bien, muy bien el campo. Lo que entra y lo que no entra. Esta compañera que hacía el tema de la caza del pijo y demás, pues tenía un problema porque quería abarcarlo todo. No delimitaba el campo. Eso es el problema de los trabajos integrados, de todo. Al principio, ¿sabes? Claro, queremos abarcarlo todo. Abarcarlo todo en 30 páginas es un poco complicado. Hay que delimitar muy bien el campo. Hasta que ya ha delimitado pues, la tipificación, los fiscales, etcétera, etcétera, hasta que no se ha centrado en ese objeto concreto. Ha delimitado muy bien el fenómeno. Y tal, pues, se le complica un poco las cosas. Simplemente es conocer las fronteras de lo que vamos a estudiar. En el libro nos habla de que ayuda bastante para definir el campo. Un formulario en clave de problemas, definir los aspectos problemáticos de las dimensiones, introducir al lector en la situación actual del problema y convertir una serie espontánea de preguntas en una sucesión ordenada y estructurada de las cuestiones. Y, evidentemente, que dejar claro el contexto de investigación. Bueno, ¿vale? Definir la frontera. Tenemos que definir la frontera y seleccionar muy bien lo que vamos a estudiar, qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Selección del problema. Seleccionarlo entre los propios valores e intereses del investigador. Cuando vayamos a seleccionar un problema, pues una de las posibilidades es esta, la de seleccionarlo entre nuestros propios intereses y entre nuestros propios valores. Pero claro, sí hay que dejarlo claro. Cuando yo opto por seleccionarlo desde mis propios intereses y valores, hay que dejarlo claro. Puedo realizar una tal en género porque soy de un género que estadísticamente y significativamente sufre más agresiones que otro género. Después, oye, como pertenezco a este género y quiero poner, porque soy además activista del género, pues, oye, mira, pues estos son mis intereses, pero hay que dejarlo claro, clarísimo, meridianamente claro. ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Yo por qué investigo el desempleo en Andalucía? ¿Por qué? Pues Porque considero que el principal problema que tiene esta tierra. Y porque considero que los sueldos y la oferta laboral se ve mermada por la masificación de un paro abrumador. Entonces, esos son mis intereses. A lo mejor otra persona que yo qué sé, ¿no? Que no tenga esa inquietud porque si ha recibido una dotación de la duquesa de Alba, pues no tendrá ese problema, ¿no? Pero yo sí tengo esos intereses y esos valores. Y ustedes quizás pues tendréis vuestros intereses y vuestros valores, vuestros objetos de estudio, cada uno de ustedes determinados. Y está bastante bien y es muy interesante que cada uno de ustedes desarrollen vuestros intereses y vuestros valores. Pero claro, evidentemente hay que ponerlo claro. Desde el principio, y más con el nuevo paradigma científico de que no existe ciencia social libre de valores, pero claro, hay que dejarlo, especificarlo relativamente claro. Y los valores deben de ser valores democráticos, inclusivos. Porque no me vale decir tal... es que estos son mis valores. Bueno, el relativismo moral no existe, ¿de acuerdo? Bueno, continúo. Que tenga una cierta relevancia social, lo hemos visto, o sea, que sea de interés general. Es decir, que sea considerado por una parte importante de la sociedad como un problema. ¿Vale? Que existan fuentes disponibles, eso es evidente, eso es, yo creo que es la regla número uno. No investiguéis si no tenéis datos. No lo hagáis. Eso no entra en el libro, pero yo os lo digo. No investiguéis si no hay datos. Porque es darse chocazos con una pared. Te puede gustar mucho el tema. Tú puedes tener muy buenos intereses. Tú puedes tener una predisposición absoluta. Pero si no tienes datos, cuantitativos o cualitativos, investiga. No te metas. Porque te va a llevar a la frustración. Te puede gustar mucho conocer los delitos de narcotráfico en tal localidad, porque además eres de allí, has visto cómo se ha degradado y cómo ha afectado negativamente, y a ti te gustaría investigarlo y poner los remedios básicos, pero no puedes, no tienes datos, no vas a llegar, no vas a investigar, te vas a chocar con un muro de piedra. Con lo cual, si no hay datos, no investigas. Y si no los puedes crear, tampoco. Consultar la teoría repasando las aportaciones más fructíferas del campo de estudio, evidentemente. Seguir el criterio de oportunidad, o lo que es lo mismo, aprovechar el momento de oportunidad relacional que se está viviendo, las situaciones temporales adecuadas a la investigación en el curso. Las ciencias sociales, la criminología, la sociología, la economía, el derecho, todas las ciencias sociales son, al fin de cuentas, ciencias. Y como tal, dependen de la financiación y dependen de que alguien ponga dinero para que se investigue. Llámese universidades, llámese institutos, llámese lo que se llame. Entonces, si hay una cierta tendencia social a un determinado tipo de problemas en criminología, determinados como ahora puede ser las redes sociales, la criminología informática, etcétera, etcétera, porque agentes públicos o privados necesitan investigación en ese campo, pues evidentemente si eso está de relevancia social, pues bueno, si hay un efecto marea, todo el mundo flota, ¿no? Por lo cual, ese criterio de oportunidad es muy importante, investigar en lo que esté, no de moda, sino que sea relevante en esos momentos y que haya aportes significativos y posibilidades en el que tú puedas realizarte profesionalmente. Por eso el fomento institucional de algunos temas mediante ayudas económicas, subvenciones, becas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para vuestro desarrollo profesional y académico, pues, bueno, que no se sabe, que algunos de los que estáis aquí sentados o estáis en internet o lo veis, pues bueno, pues lo mismo dentro de unos años estáis aquí arriba o estáis más arriba que aquí, ¿no? Estáis dando clases ustedes, o estáis investigando, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy totalmente seguro, ¿no? Siempre alguien saldrá, ¿no? Y luego, para la selección del problema y tal, está, pero yo creo que más bien para el desarrollo, ¿no? Yo una vez que se ha elegido el tema, o tal, está el brainstorming o la tormenta de ideas. La tormenta de ideas es una técnica muy sugerente. A mí me interesa, a mí me gusta. ¿Sabes lo que es la tormenta de ideas, no? A mí me gusta, a mí me parece. Lo que pasa es que, bueno, que cuando la tormenta de ideas es individual, vale, pero cuando es en grupo acaban peleas. Ya sabes que. Porque luego mis ideas son más tormentosas que las de los otros, normalmente, ¿no? Y siempre, entonces, bueno, pero vamos, es interesante, las tormentas de ideas, ¿vale? Dicen que un error de los más frecuentes es poner mucha información del contexto, especialmente del contexto territorial, aunque resulte complicado hallar un fenómeno social que no esté vinculado, porque los hechos sociales de una forma u otra están vinculados a un contexto territorial, pero que es un error especificar demasiado el contexto territorial. Hay que decidir y seleccionar, no sé, estáis investigando sobre los problemas criminológicos en determinado barrio de Sevilla capital o de tal sitio, que es el barrio con más problemática de Europa y que es donde mayor delincuencia hay, tal, tal, y muchos detalles del contexto y cómo se llegó y es. Hay que, en cierta forma, cuando se hacen estudios de caso, se hacen estudios de caso y se investiga un caso en concreto, pero para que ese caso en concreto pueda extrapolarse a otros casos. Vemos lo específico del caso para que, una vez hemos estudiado lo específico del caso, se pueda extrapolar las conclusiones a otros casos más generales. Entonces, cuando nos introducimos demasiado, demasiado en los estudios de caso, pues bueno, pues es un error, pero hasta cierto punto también los hay los defensores de los estudios de caso. ¿Sí? Como yo con el estudio de caso es que tuve un problema, porque fuimos a un congreso de sociología del turismo hace relativamente poco y me puse a ver el programa y todo era estudio de caso, estudio de caso, estudio de caso, estudio de ciudades o actuales del turismo, de no sé qué, estudio de caso. Y yo iba con mi encuestita, y con mi explotación de datos estadísticos y tal. Y bueno, aquí soy el único que hace, porque era todo estudio de caso, bueno, porque estaban dedicados al turismo, ¿no? Y estudio de caso de Torremolinos, estudio de caso. Y demasiado contexto territorial. Que sí, que hay que estudiar el estudio de caso de Torremolinos, pero pues luego vas a ponerlo en contraposición con el estudio de caso de la Costa del Sol, el estudio de caso de la Torre de Murcia, estudios de caso de la costa de francesa, etcétera, etcétera, y ves si hay similitudes o disimilitudes, ¿no? Y en criminología, pues lo mismo. Si está demasiado información del contexto, porque al final de cuentas, imaginaos el caso del narcotráfico. El caso del narcotráfico, en realidad, es lo mismo el caso gallego en el caso de la costa de Cádiz. Son diferentes, incluso diferente material, diferentes formas, pero de introducir, pero luego, en realidad, la tipología penal es la misma, el contexto territorial es el mismo, las consecuencias en la población son las mismas, etcétera, etcétera. Si nos centramos demasiado en el narcotráfico de Cádiz, los contextos, cómo llegaron, cómo es la lancha, si entra por el Guadalquivir, si luego la suben en avioneta, si las bajan en helicóptero, etcétera, etcétera. Estamos demasiado metiéndonos y no vemos la globalidad del estudio de casos, de ese estudio de casos en general. Bueno, según los autores, pues es un error centrarnos en esos estudios de caso. La relevancia social es muy vinculada a la delimitación del campo que vimos anteriormente. El problema que se pretende investigar no solo debe ser un problema abstracto, debe ser considerado un problema por la sociedad. ¿De acuerdo? Debe ser con. Pero claro, aquí entra también, porque todo tiene un sí y un no, porque para que sea considerado un problema por la sociedad tiene que ser visible. Y muchas veces estudiar lo no visible es una forma de que sea relevante el problema. El problema a lo mejor no es visible a los ojos de la sociedad, por tanto no es relevante. Entonces, otra de la forma de que adquiera relevancia social un problema criminológico es estudiar esos fenómenos criminológicos ocultos. Escapan a la mirada de la sociedad, por lo tanto no lo consideran problema. ¿Por qué ocurre lo que se investiga o lo que se quiere investigar? ¿Por qué es tan importante y dónde se encuentra el interés del problema? Incluso en esa visibilización del problema, problemas que quedan invisibles. ¿Cuáles son los agentes sociales implicados en los tipos de problemas criminológicos? ¿Cuál es la situación del problema en la realidad? Las consecuencias negativas de la falta de conocimiento, esa falta de visibilidad del problema, la relevancia dentro de las políticas públicas o instituciones que lo aborda, quién lo aborda, cómo lo abordan y por qué lo abordan. Caso del paro, ¿cómo se aborda el paro en Andalucía? ¿Quién lo aborda? ¿Cómo se aborda? ¿Me lo podéis decir? Porque yo he llegado a una conclusión. Yo creo que se aborda, echándole la culpa al parado. Así es la forma que tienen de abordarlo. ¿Eh? Tú vas, te presentas, vas, sellas y haces muchos cursos. Muchos cursos. Porque el problema es tu falta de empleabilidad. No que aquí no haya fábrica, que tú no eres empleable. Bueno, continúo. La relevancia social, la discusión, el debate público y político sobre estos tipos de problemas y qué tipos de información hay sobre problemas. ¿De acuerdo? Bueno, sigo. Esto lo hemos visto todo, ¿eh? Esto yo creo que lo hemos estado viendo anteriormente. Definición conceptual. ¿Qué es la definición conceptual? Definir los conceptos. ¿De acuerdo? Delito de odio. ¿Qué es el delito de odio? ¿Dónde viene recogido en el Código Penal? Grados de delitos de odio. ¿Ah? Hay que definir los conceptos claramente. ¿Qué es paro y qué no es paro? Paro registrado, demandantes de empleo, otras situaciones. No es lo mismo una cosa que otra. Hay que definirlo. ¿De acuerdo? Debe realizarse un esfuerzo en la definición de los conceptos con los que se trabaja en la investigación. Incluso resulta conveniente realizar un esbozo de los distintos significados que ha podido tener en la disciplina o en las disciplinas. Desde un punto de vista académico, rara vez la retórica conceptual teórica no sirve para respaldar un proyecto. La teoría es un saber consolidado. Bueno, sí, claro, evidentemente, antes de que incluso en derecho, en criminología, en derecho, antes de que cualquier tipo de delito sea catalogado como hecho delictivo, se ha llegado a un consenso académico lo suficientemente amplio para que sea legislado y catalogado como delito. ¿De acuerdo? O sea, teoría, antes de que llegue a clasificarse como delito la violencia contra la mujer, por ejemplo, pues ha habido un pozo de investigación académica en derecho para que eso llegue a legislarse como tal, ¿de acuerdo? El esfuerzo de definir los conceptos que se han utilizado en la investigación cobra especial relevancia en propuestas de perspectivas cuantitativas. Sí, en cuantitativo más. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer, por ejemplo, cualquier tipo de modelo, antes, en la clase anterior, estábamos hablando de los modelos de investigaciones cuantitativos y veíamos un ejemplo básico. ¿Aumenta la criminalidad con la edad o disminuye la criminalidad con la edad? ¿Qué criminalidad? No sé, los hurtos. Tiene que quedar bastante claro que es un hurto. ¿Eh? Un hurto es un robo de menos de, yo no recuerdo, pero un hurto que es menos de 300 o de 400 euros. De 300 y que no haya delito ni fuerza de, no haya fuerza de las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que catalogar qué es eso. ¿Cuántos delitos se han cometido? Y luego, por otra parte, tenemos que hacer un modelo donde veamos la edad y vemos si los que han cometido delitos de hurto aumentan o disminuyen con la edad. Pero tiene que quedar muy definidamente porque es un estudio cuantitativo. Por una parte tenemos que tener un número y por otra parte tenemos que tener un número. Y si no está definido, si es ambiguo, estadísticamente ya no nos vale, ¿de acuerdo? Y cada concepto inclina la investigación hacia una perspectiva concreta. Por ejemplo, conceptos derivados de registros administrativos como paro o condenas conllevan un sesgo cuantitativo en su tratamiento. Desde el otro ángulo, la representación social o un discurso propone la metodología cualitativa como la guía de investigación. Lo veíamos en la primera parte de este temario, ¿verdad? Hacíamos metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Si el concepto ya viene determinado, pues tiene un sesgo más cuantitativo que si hablamos de discursos sociales, etcétera, etcétera, con un sesgo más cualitativo. Los antecedentes empíricos. Función triple, reforzar la argumentación sobre la relevancia social del fenómeno, mostrar a partir de los propios datos presentados la relevancia social o gravedad que tiene el fenómeno, indicar al lector o a el evaluador del proyecto que el investigador o equipo de investigación tiene ya un conocimiento sobre el campo que se propone estudiar. Y ustedes diréis, oye, los antecedentes empíricos que me tengo que leer. Tiene que leer bastante, ¿vale? Pero no preocuparos, porque hoy en día hay unas grandes bases de datos y ahora mismo, bueno, estáis en primero, a lo mejor algunos ya han tenido las carreras, tal, y ahora se ve un mundo, pero luego hay gestores, grandes gestores, las bibliotecas públicas son la biblioteca de la UNED, una de las mejores bibliotecas que hay en el plano universitario, y hoy en día hay unos programas de gestión de datos que tal que busca dos criterios, que os digo yo, el criterio de criminalidad, delitos de odio, y lo busca en todo el mundo y te parece, nosotros estuvimos buscando estas semanas anteriores estuvimos buscando proyectos de aprendizaje servicio virtuales. Y dimos con proyectos de aprendizaje de servicios virtuales en Australia, en Japón, en Vietnam. En fin, hoy dominando el inglés y dominando un poco las bases de datos, bien. Y se hace. Por cierto, ustedes saben que tenéis una asignatura de inglés en cuarto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo lleváis? Igual que yo, ¿no? ¿Eh? No hace falta el B2 ni el B1, pero tenemos una asignatura de inglés en cuarto, ¿no? La lleva igual que yo, ¿no? Bien. Yo leo. ¿Eh? Y le doy al botón de aquí arriba de traducir maravillosamente. Pero bueno, en fin. Hay que ponerse un poco las pilas porque luego te viene una asignatura de esa y es que te revienta la carrera. Oh. Tres principales para la documentación empírica. Los resultados de las fuentes de estadísticas institucionales, los estudios empíricos que habían sido relevados por investigadores, monografías, informes, libros, artículos, como los que hemos visto, ¿no?, anteriormente en boletín criminológico, ¿no? Los propios datos que se dispongan, las investigaciones anteriores, medios de difusión, etcétera. O sea, que las tres principales referencias son fuentes estadísticas, estudios empíricos anteriores y los datos que podamos crear nosotros de nuestra investigación. Podemos llegar a hacer estas encuestas, estos estudios. Hay que traer a nuestro objetivo de investigación los datos que mejor conecten con nuestro propio propósito y, si fuera necesario, discutir la validez de los mismos, ya sea por aspectos metodológicos, etcétera, etcétera. O sea, claro, cuando veamos una fuente de datos, lo que yo decía, no investigáis si no tenéis datos. Y si tenéis datos, pues hay que poner en entredicho los datos y trabajar estas fuentes de datos y justificar el trabajo metodológico que estamos haciendo, si el trabajo metodológico está bien hecho o no está bien hecho. Ahora, es que yo os decía anteriormente, esta compañera que va a hacer una entrevista a fiscales. ¿Visteis lo que vimos en los temas anteriores sobre el tema de las entrevistas, verdad? ¿Eh? Secreto de confidencialidad, en las entrevistas, el guión de la entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo ese aparataje metodológico lo tiene que llevar la compañera antes de hacer la entrevista. Que no es el loco de la colina, ¿eh? Tiene que llegar allí y cuando llega allí te quedas en blanco. ¿Eh? Y ahora que le pregunto yo al fiscal, ¿vale? Continúo, la construcción del objeto de investigación. ¿Qué se va a estudiar? La tendencia constructivista propone que la investigación y su objeto de estudio es un producto del investigador y no un punto exterior al proyecto del mismo. Pero bueno, esto es sociología drogadura y esto tampoco. Todo el constructivismo y tal, no sé, pasarlo un poquillo así por alto. Si alguien tiene algún problema, que me lo comente, pero bueno. Los metodólogos parten del supuesto de que la realidad exterior sobre la que se desarrolla la articulación de procedimientos y técnicas de investigación. O sea, que hay una realidad exterior y que nosotros, a partir de nuestras metodologías, podemos intentar captarla. Hay una realidad exterior, hay un discurso social de los fiscales y nosotros, a partir de la entrevista, podemos intentar captarla. ¿De acuerdo? También hay los que proponen la búsqueda experimental. Un servidor. Argumentan que la única manera de buscar algo es no cerrándose desde el principio y dejándolo abierto. La única manera de buscar algo es no partiendo de presupuestos metodológicos y ontológicos claves que te delimiten. Es una perspectiva inductivista y no deductiva. De la empiria a la teoría y no de la teoría hacia la empiria. Pero claro, evidentemente, ¿quién puso qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Hasta qué punto podemos hacer estudios experimentales si no tenemos una base anterior? Es. Más bien, más que inductivismo, hablaríamos de autorreflexividad, pero bueno. También los que hay que proponen y la financiación de los proyectos exige respuestas claras a la identificación del objeto de estudio. La gran mayoría de las investigaciones no las realizamos de manera experimental, ni las realizamos de modo inductivo, ni autorreflexiva, ni nada, sino simplemente nos vienen determinadas por las instituciones. La institución es la que nos marca que estudiemos los proyectos de aprendizaje de servicio, la institución es la que nos marca la línea de trabajo, las instituciones. Si terminamos trabajando para la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, la institución es la que nos va a decir, queremos conocer sobre esto, queremos conocer sobre lo otro. La tabula rasa en esta sociedad es un poco complicado, ¿no? Investigar lo que a uno, o trabajar en lo que a uno le gustaría hacer, es que muchas veces no sabemos ni lo que nos gustaría hacer. Más vale que tengamos también una serie de directrices, ¿vale? Con respecto a la investigación que estamos hablando. Delimitación del objeto de estudio. Bueno, otra vez, se requiere un esfuerzo de concreción, dejarlo bien claro, qué es lo que se quiere estudiar y en definitiva, qué es lo que se va a observar. ¿Qué está dentro y qué está fuera? Estas fronteras que las hemos visto varias veces. Delimitar el objeto de estudio y trasladar este objeto de estudio a conceptos. Se realiza desde la separación de tres apartados. Lo que se quiere estudiar, lo que no se quiere estudiar y lo que se podría estudiar sin que se desviase la investigación del objeto de estudio delimitado. ¿Qué se quiere estudiar? Los delitos de odio. ¿Qué no se quiere estudiar? Bueno, todo lo que no sea delitos de odio, otro tipo de delito. Que vengan robos, etcétera, etcétera. No sé, eso no se quiere estudiar. ¿Y qué se quiere estudiar si que se desvíe la investigación de los objetos de estudio? Pues a lo mejor ciberbullying podría entrar, porque no es delito de odio, pero siempre está ese bullying a esa persona que es más obesa, o esa persona que tal, que tiene unos comportamientos a lo mejor más afeminados y tal, ¿no? Pero no sigue siendo, no es el delito de odio en sí, pero sí relacionado, ¿de acuerdo? Queremos investigar los delitos de odio, no queremos investigar los robos y queremos que hay alrededor de los delitos del odio que podemos investigar los que son acoplables o que son, complementarios a lo que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando el paro, queremos estudiar el paro, sí, queremos estudiar el desempleo. ¿Qué podemos estudiar? El desempleo. ¿Qué no queremos estudiar? El empleo. Ah, no nos importa el que está trabajando, pero que es complementario la precariedad laboral. ¿Vale? Bueno, continúo. En este sentido, la inquietud por promover el máximo de conocimiento empírico al estudio y de rentabilizar el trabajo realizando y que la investigación se abarcar una extensión más amplia del caso. Eso siempre. Además, la integración de aspectos colaterales al estudio ofrece la sensación de cierto conocimiento amplio de la realidad abordada. ¿Vale? Lo acabamos de comentar. resulta prioritario definir precisamente la temática que se va a abordar. El proyecto de investigación requiere introducirse en el diseño metodológico, una consolidada fijación de los objetivos de investigación. El diseño metodológico es esencial, porque si vamos a estudiar los delitos de odio en Internet, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer y tenemos que diseñar cuál es la estrategia que vamos a hacer. ¿No vamos a descargar 50.000 tweets en los cuales se investiga en los cuales hay delitos de odio hacia tales colectivos emitidos por tales personas? Lo vamos a descargar, lo vamos a categorizar y vamos a ver el análisis de discurso, un diseño metodológico. Nos vamos a acceder a fuentes oficiales sobre los delitos de odio y vamos a establecer una tipología basándonos en las características biográficas e individuales de las personas. Diseño metodológico. Vamos a ir a la fuente de datos, nos vamos a bajar los datos, vamos a hacer un modelo de regresión y lo vamos a plasmar en unos resultados. Hay que diseñarlo metodológicamente. Un trabajo a fin de grado igual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un trabajo a fin de grado? Sí, venga, ¿de qué? De lo que queráis, de lo que ustedes estabais hablando el otro día, cada uno de ustedes. Estupendo. ¿Eh? La antecedente, bien, la delimitación del campo, bien, todo perfecto. Diseño metodológico, hay que hacerlo. Eso es lo que hemos estado haciendo este curso. Técnicas de investigación social, todos. ¿De acuerdo? Estadística, la veremos el año que viene. Bien, la temática de la formulación de la hipótesis. El conjunto de un proyecto de investigación da cuenta de una aspiración a responder a una pregunta de investigación irresuelta. Las hipótesis exigen un esfuerzo de claridad, pues el objetivo es dar respuesta y comprobar tanto separadamente las hipótesis como la combinación de estas. Los delitos de odio en Internet. ¿Aumentan los delitos de odio en Internet por medio de las redes sociales? ¿Son las redes sociales propagadoras de los delitos de odio en Internet? Todo esto son hipótesis. ¿Las podemos comprobar o no? Podemos dar respuesta o quizás no. ¿De acuerdo? La hipótesis central de un proyecto puede estar constituida y descomponerse en sucesivas subhipótesis que propongan objetivos parciales, objetivos a cumplir. ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Normalmente en un trabajo fin de grado o en un proyectos de investigación, pero en este caso dado fin de grado, hacemos una hipótesis general, los delitos de odio en Internet. Y luego hacemos dos, tres subepígrafos. Serían dos o tres tipificaciones, tres, dos o tres sus hipótesis. En una definiríamos qué es un delito de odio, una primera hipótesis. ¿Aumentan los delitos de odio por medio de las redes sociales? En la segunda subhipótesis nos descargamos los tweets, hacemos nuestro diseño metodológico. Y por último, habría que, no sé, ¿no? Y poner planes de quitarle a los niños el móvil, para que no entren tanto en Internet y no se promueva tanto, sí o no, no sé. ¿Eh? Hipótesis y sus hipótesis. Una hipótesis general con el objetivo general y sus hipótesis con los diferentes apartados específicos de cada uno de ellos, de nuestro trabajo fin de grado. Bueno, las hipótesis, evidentemente, pues se operacionalizan. Hablamos de los delitos de odio, los investigamos, decimos que son delitos de odio, vamos a la fuente de estadística, la operacionalizamos, vemos pues, cuántos delitos de odio se han cometido, dónde se han cometido, si son hechos conocidos, si son hechos juzgados, o si son simplemente delitos denunciados, los que se han podido esclarecer, los que no, y los operacionalizamos. Cometidos por hombres, cometidos por mujeres, cometidos por grupos, etc. Tenemos esa operacionalización. Y ya se acabó, ¿no? Por el día de hoy, ¿no? Porque nos dicen que en un sentido estricto las hipótesis no son más que relaciones entre variables. Por tanto, en una misma aproximación pueden establecerse tantas hipótesis simples como complejas. Hipótesis que den cuenta de relaciones entre dos variables o hipótesis que propongan relaciones multivariables. Una variable, ¿sabéis lo que es, no? La variable de delitos de odio es una variable. Y los delitos de odio se dan más entre hombres o entre mujeres. Ya tenemos otra variable, sexo. Y se dan más a mayor o menor edad. Tenemos la tercera variable, edad. Y se dan más en contextos cara a cara o en contextos virtuales. Otra variable. De podemos hacer un análisis bivariable o univariable, que sería un análisis exploratorio de los delitos de odio, simplemente si aumentan o disminuyen. Luego lo podemos hacer mediante el modelo bivariable, los delitos de odio aumentan, o sea, son mayores en los hombres y en las mujeres, o multivariable, si son mayores en las mujeres, en los hombres, a niveles de edad y en contextos virtuales o en contextos personales. Y podemos establecer esa hipótesis, ¿de acuerdo? Con análisis multivariante. Muy bien, pues nada, ya hasta aquí hemos llegado al día de hoy, ¿no? Perdona, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta el próximo día.